nos vamos a adentrar en una historia que nos va a tener absortos desde la primera hasta la última página. Se trata de un cadáver que aparece entre unas rocas, un banquero desaparecido y un jubilado aficionado a la criminología con mucho tiempo libre y que se cree el famoso detective Philip Marlowe. Y la ciudad de Cartagena como personaje invitado. La ciudad de Cartagena, Murcia. No la ciudad de Cartagena de Indias, porque Google tiene una manía de que tú pones Cartagena en Google y aparece Cartagena de Indias. No sé por qué no aparece la Cartagena nuestra en primer lugar. En fin, son cosas que pasan. Todo ello conforma el primer caso del Marlowe, primera novela negra también de su autor, Antonio Ortega. Buenos días, Antonio.
Buenos días, May.
Bueno, yo no sé si un aficionado a la novela negra o a todas estas series televisivas de True Crime o de CSI o de Mentes Criminales, todas estas series, si un aficionado a todo esto puede ser capaz de resolver un crimen, porque ya has visto tantos casos cómo se han resuelto que al final te crees un experto.
Sí, bueno, hay mucha novela, mucha serie, muchas maneras de investigar. Y entonces a cualquiera nos puede parecer fácil, pero realmente ante un caso real yo aconsejo acudir a los profesionales. Otra cosa es que mi protagonista pues sea un aficionado que por unas circunstancias extrañas se ve envuelto en la investigación de una desaparición y un crimen y que lo lleva adelante porque es un hombre con mucha constancia y con mucho compromiso con las cosas que emprende.
Bueno, se puede hablar del argumento de El primer caso del Marlowe, la novela El primer caso del Marlowe, el acrónimo de su protagonista, que es un tal Miguel Ángel Rodríguez López, ¿no? Y El primer caso del Marlowe es esta novela negra de la que estamos hablando y quisiera hablar un poco del argumento, pero sin caer en el spoiler, porque en la novela negra el spoiler tiene muchísimo peligro. Así que
es fundamental, su autor, fundamental mantener el secreto.
Claro, y además porque las cosas cambian mucho a lo largo de sus casi 400 eso páginas. Así que, ¿cómo podríamos decir a nuestros oyentes de qué va un poco esta novela, El primer caso del Marlowe?
Bueno, pues de lo que va primero es hay que situar el contexto en la crisis financiera del 2008, que en España, como sabes muy bien, pues se desencadenó en el 2012, y eso crea un ambiente en una ciudad que en aquellos instantes tiene que cerrar más de 1.500 empresas, y esto pues crea un ambiente propicio para todo tipo de cosas, no en vano. La novela negra americana nace como consecuencia del crack de 1929. Dicho todo esto, no es un análisis financiero, es un análisis social de las consecuencias que tuvo aquella crisis, pero mezcladas con los elementos básicos de una novela negra, que son las pasiones personales, la ambición, los odios y los secretos que hay que descubrir. Que en unas circunstancias, digo, de crisis, siempre se ven acrecentados. Este hombre tiene que descubrir la desaparición de un director de una oficina bancaria a la que todo el mundo considera que lo hace porque ha cometido un fraude y se ha fugado, menos su madre, que es una persona de un pasado delictivo inquietante, que está convencida de que su hijo ha sido asesinado. Esto no es spoiler. Esto va en las primeras páginas.
Sí.
Y ese es el cometido que este hombre enlaza después en una serie de investigaciones cada vez más complejas.
Bueno, y hasta ahí podemos leer, pero yo quisiera.
Hasta ahí podemos leer.
Yo quisiera recordar a nuestros oyentes que usted es doctor en ciencias empresariales y también en literatura, que ha trabajado en la dirección de importantes entidades financieras, así que el tema este de las estafas bancarias, las preferentes, otorgar créditos ficticios, todo esto usted lo sabe muy bien. Y yo creo que eso le ha predestinado a escribir esta novela que une el crimen y el dinero, porque siempre hay que seguir la pista del dinero, que es lo que aprendimos desde el caso Watergate, ¿no?
Sí, efectivamente. Antes se decía Cherchez la fama, pero efectivamente es más seguro seguir la pista del dinero. Bueno, yo lo primero que tengo que decir, May, es que, ya que ha hecho alusión a mi profesión, yo me siento muy vinculado a Bilbao por razones profesionales y por lo tanto me hace muchísima ilusión tener esta entrevista hoy en Radio Popular de Bilbao. Bueno, y efectivamente, yo he tenido una vida profesional en el mundo financiero, digamos que intensa, y he tenido una afición siempre a la literatura. Y dentro de la literatura, el género policiaco me ha atraído muchísimo. Entonces era una cuestión de tiempo, evidentemente, que se juntaran las dos cosas, y lo hice aprovechando que yo no había visto en España que la novela negra se hubiese focalizado en la crisis financiera. Me parecía que eso, que por ejemplo los griegos lo han hecho de una manera muy brillante y de una forma abundante con Petros Márcaris, o los italianos con Andrea Camilleri también la han tratado, pues me parecía que era algo que podía aportar con esa visión. Y ese ha sido el porqué de iniciarme en esta novela.
Además que tiene una tesis sobre novela negra mediterránea y la crisis financiera de 2008, que es lo que ha comentado ahora. Sí. O sea, que ha hecho incluso hasta una tesis del tema.
Sí, efectivamente. Hice la tesis y entonces cuando terminé la tesis fue cuando decidí que tenía que pasar de las musas al teatro, que estaba muy bien el análisis de los demás autores y que era un ejercicio de humildad extraordinario someterte tú mismo al análisis por parte de los lectores y críticos. Uh-huh. Y entonces me decidí y la verdad es que tengo que decir que tengo una enorme satisfacción personal por haberlo hecho y que RBA, que como todo el mundo sí conoce, en su serie negra es una editorial muy, muy especializada, pues haya tenido la generosidad de publicarla.
Bueno, no he podido evitar yo, al leer la novela, acordarme de un caso real. ¿Se acuerda usted del caso de Pepe, el del Popular? Es que hombre, yo en aquella claro época estaba viviendo en Santander y aquello fue la hecatombe. Pero a mí me ha recordado a Pepe, el del Popular. ¿Se acuerda usted del caso?
Hombre, claro que me acuerdo de Pepe, el del Popular. Es que fue, si me permite el juego de palabras, fue muy popular. ¿Sí? El caso aquel. El caso aquel, sí. Esto, esto le ha pasado a todas las entidades, han tenido algún caso como este. No es una cosa, digamos, frecuente. No, es que pasan no sé cuántos casos al año ni en la década, pero alguno pasa de vez en cuando y por la repercusión que tiene entre sus clientes. Normalmente siempre los perjudicados suelen ser amigos íntimos y clientes muy reconocidos, pues después tiene un eco que en el tema del caso del Popular pues es el caso paradigmático de esto, efectivamente.
Bueno, que al final se fue de rositas porque se marchó a México, luego cuando volvió el caso ya los delitos habían prescrito, ahora dicen que tiene un bar en Galicia. Bueno, pues le he estado investigando de a cuenta de la novela, digo, ¿qué fue de Pepe, el del Popular? Pues ahí está. Este acabó mejor que tu personaje, sí, el bancario que se marchó, sí, que se marchó después de hacer
ahí,
algo parecido.
Ahí, yo tengo un amigo que solía decir que es que una cosa es hacer la banca paralela, que es como se llama la función esta, o el fraude este, y otra cosa es ser un lelo para bancario. Entonces, yo creo que el pobre, bueno, no vamos a hacer más, pero hay una gran diferencia, digamos,
Entre Pepe y Baldo. Baldomero.
Sí.
Baldomero. Yo también me preguntaba que la banca actual, la novela está centrada en el año más o menos en el 2014, por ahí, y la banca actual yo veo que trabajan con altas tecnologías. Yo no sé si es todavía posible que un director de una oficina bancaria pueda montarse una estafa piramidal pues al estilo de Baldo o al estilo de Pepe, el del Popular. ¿Es posible hoy en día con
cada vez es más difícil? Cada vez es más difícil porque ahora mismo hay auditorías a distancia, auditorías digitales que están permanentemente revisando todas estas cuentas. Cada vez es más difícil. Imposible no es, porque como se explica ahí, esto son sujetos cuando lo hace que no lo pasan por la contabilidad, sino que en la confidencialidad de su despacho tal y cual pueden hacer un fraude. Hoy es muy, muy, muy difícil hacer una cosa así. No digo imposible, y de eso me valgo para darle una cierto realismo a la novela, pero como ve, desde el caso de Pepe el del Popular no hemos tenido casos de esa repercusión.
Bueno, Pepe el del Popular es un caso del año 1991 y claro, no existían ni las...
Lo que ha pasado desde entonces acá.
Claro, sobre todo en el tema informático, en el tema de ingeniería informática, de controles
claro,
y todo esto. Pero claro, de todas formas, ¿ese fraude qué es? O sea, el banquero, el director de la oficina, ofrece unos productos de inversión muy interesantes a sus mejores clientes y a su cuñado y a sus amigos, como ha comentado antes, y él se queda con ese dinero, o bien se da a sí mismo o a nombre de terceros que no saben, créditos ficticios. Es algo así, ¿no?
¿Cómo funciona? Vamos a ver. Esto es algo que se puede dar en la banca y se puede dar en cualquier negocio. Es decir, tú le dices a alguien que le vas a hacer un seguro de vida, por ejemplo, le cobras la prima y le das un papelito firmado por ti y no ha pasado por la compañía de seguros, ¿no? Y eso sería un caso parecido. Estos no es que hagan un negocio, un producto muy sofisticado, le dicen, ven que te voy a dar un... O lo que hacían, ven que te voy a dar una imposición a plazo y te voy a pagar el X% de interés. Llegaba, cogía el dinero y simplemente pues se lo metía en el bolsillo, no lo contabilizaba en el banco. Si el primer estafado es, por supuesto, el cliente y el banco en su reputación. O sea, el Banco Popular en aquel entonces en Santander sufrió lo que no está escrito y además estoy seguro que atendió religiosamente cada uno de los fraudes que había cometido el famoso Pepe.
Sí, devolvió el dinero a todos. El Banco Popular devolvió el dinero a todos los afectados, sí.
Seguro. Esa es la norma habitual. Y por lo tanto lo que hay es un listo que de quien se aprovecha en inicios de sus clientes, pero quien termina pagando es la empresa para la que está trabajando.
Bueno, decía que le ama a Bilbao, que ha estado aquí varias veces, no en vano.
Vamos, durante muchos años un día a la semana.
Eso es casi ser bilbaíno. Bueno, somos la sede del BBV, la sede internacional del BBV. También tenemos Cuchabank, que es la entidad financiera más solvente de España. O sea, que es aquí para los que saben de banca como usted, pues esto debe ser una plaza a conquistar.
Hombre, yo creo que Bilbao ha sido el lugar de nacimiento de la banca más importante en España. Y salvando otras, porque no voy a decir de Santander ni
claro,
nada, pero Bilbao tuvo con el Banco de Bilbao y el Banco de Vizcaya y la Cucha, el Banco de Bilbao y el Banco de Vizcaya, que son los que me atañen a mí, y después que se fusionaron, etcétera, yo creo que fue un impulso tremendo a las finanzas y a la economía española.
Pero yo quisiera hablar ahora de Cartagena, porque al inicio de la conversación he hablado de Cartagena como otro personaje más. Es usted cartagenero de nacimiento y se ha esmerado mucho en describirnos su ciudad natal, sus calles, su gastronomía, y me ha llamado la atención que todos aquellos vizcaínos que nos están escuchando que quieran ir a conocer Cartagena, porque si leen el libro puede que se enamoren de la ciudad, que si quieren comer anchoas deben decir a Ladroques. Es que lo he buscado en Google. A Ladroque y Google me ha dicho, yo no sé si era cierto.
Bueno, vamos a ver, si dicen anchoas van a comer anchoas también. Sí. pero el nombre cartagenero, es a Ladroque. Es como se le llama al pez, se le llama en Cartagena. Son algunas veces denominaciones que se van perdiendo, ¿no? Uh-huh. Porque vamos generalizando los usos y las palabras de todos, ¿no? Pero sí, tienen que... El aladroque es el pez que define la gastronomía cartagenera en cierta forma. Y yo la ciudad, me alegra que diga que es un personaje más, porque yo he tenido dos razones para situarla. La primera es una razón evidentemente sentimental. Cuando yo escribo de Cartagena, pues estoy tirando de emociones, estoy tirando de recuerdos, estoy tirando de vivencias de mi infancia y de mi juventud, y cuando la describo, pues me dejo llevar, como creo que se nota, pues por el amor a la ciudad. Pero la otra cuestión es que tal como se desenvuelve el Marlo, este se desenvuelve porque conoce la ciudad y conoce a sus gentes y hace preguntas en un entorno de cercanía que en una gran capital no se podría hacer, porque la gente no se conoce como se conocen allí. Es decir, que hay dos razones para que Cartagena sea protagonista. Una, evidentemente, es sentimental, y la otra es narrativa. La narración requiere una ciudad como Cartagena y no he encontrado otro ejemplo mejor, claro.
Sí, es que el protagonista, el Marlo, que parece el alcalde de Cartagena, le conoce todo el mundo
le conoce todo el mundo.
Y él conoce pero a todo el mundo también.
Pero es que eso allí es así. ¿Usted se acuerda de esto de la teoría de los 6 pasos que hay que dar para que una persona conozca a otra del otro extremo del mundo y sí, tal y cual? En Cartagena los 6 pasos no hacen falta. En Cartagena con 2 pasos tiene bastante. Todo el mundo se conoce.
Y por eso Marlo avanza su investigación, porque todo el mundo le da chismes, también es gente chismosa. Yo no sé si la gente que le rodea al Marlo es un poco chismosa y le van con muchos cuentos, y esos cuentos le ayudan a él a desentrañar el puzzle,
sí,
el puzzle en el que está metido.
Sí, yo he querido hacer ahí con los colaboradores del Marlo darle una cierta naturaleza coral a la investigación. Hay personajes muy curiosos, muy muy peculiares, que le van ayudando en esto, y alguno chismoso y otros, y con esto tampoco hacemos un spoiler, y otros como Flori, que no es que sean chismosos, es que son incapaces de estar callados.
Ya, eso también.
Eso también. Y entonces, sí, yo creo que los personajes, el conjunto de todos, yo creo que a Orma un buen clima y un buen entorno que hace realista cómo avanza la investigación tan peculiar.
Bueno, Antonio, yo estaría hablando con usted pues todo el programa hasta las 11, pero debo terminar ya.
Yo no tengo ningún problema.
El problema es que tengo otros invitados detrás, historias, y yo quisiera terminar la conversación con el título de la novela, El primer caso del Marlo. O sea, es el primer caso del Marlo, por lo tanto, el título ya nos invita a pensar que va a haber un siguiente caso del Marlo. ¿Está en ello?
Yo creo que es una promesa. Y francamente, así entre nosotros, pues sí, estoy en ello.
Ah, está en ello. Muy bien. Bueno, este es otro spoiler. Este es un spoiler en el que no quiero meterme, pero o sea que...
Vamos a animar. Yo creo que los personajes dan para una serie.
Sí.
Dan para una serie, y verlos crecer y verlos cómo se desarrollan y tal es algo que a mí me gustaría descubrir junto con los lectores.
Muy bien, bueno, pues esperaremos. De momento hay que meterse bien en el primer caso del Marlo y luego empezar a preguntarnos qué pasará en el segundo caso del
eso
Marlo
es.
Que eso ya hablaremos cuando toque. Antonio
eso
Ortega.
Es, lo primero es lo primero.
Sí. Antonio Ortega, pues de la economía, de las finanzas a la literatura, y la verdad una novela que a mí me ha tenido enganchada, y eso que estamos, acabamos de pasar a Astenagusia, las fiestas de Bilbao, y he estado toda la Astenagusia leyendo como si no hubiera un mañana, y con el poco tiempo libre que he tenido, porque me he quedado enganchada y no podía dejarlo, así que yo lo recomiendo
pues
mucho.
Lo agradezco muchísimo.
El primer caso del Marlo, Antonio Ortega. Muchas gracias, es que ricasco, Antonio.
Un placer, es que ricasco.